Las reuniones con amigos o familiares suelen ser agradables, pues se dedican unas horas a departir con aquellas personas a las que vemos de vez en cuando. Pero la cosa cambia cuando llega el momento de encontrarnos con aquellos amigos de la juventud a los que no veíamos desde tiempos colegiales. Las reacciones son variadas de unas personas a otras, ya que las caras de asombro, alegría o indiferencia son normales hasta que nos enteramos de quién tenemos enfrente y nos dice su nombre. No sabemos si por quedar bien o porque es verdad, soltamos aquello de «te veo bien, estás hecho un chaval, estás igual que en los tiempos del colegio o por ti no pasan los años». La verdad es que los años pasan para todos y unos se conservan mejor que otros según cómo hayan sido tratados por la vida. La decepción puede llegar cuando nos encontramos a fulanito a quien no reconocemos ya que ha ganado unos kilos de más o ha perdido el pelo o lo tiene más blanco que la nieve, sin darnos cuenta que a nosotros nos pueden ver de la misma manera. De todas formas, la vida pasa para todos y el modo de llevarla bien pues sería cuidarse y tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Al fin y al cabo, solo se vive una vez aquí en la Tierra. ¿Qué tal están, amigos? Esperamos que muy bien.
A ver cómo pasan las semanas. Si parece que fue ayer cuando les dijimos, señor director, ¿qué les dijimos?
Pues que somos Maite y Julián y el cofre de las palabras.
Emitiendo desde los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Así que todo bien y todo en su lugar.
Comenzamos.
Pues bien, amigos, nuestro programa les trae, entre otras cosas...
Bueno, sin ir más lejos...
La civilización del reino de Yam, no muy conocida. No es extraño que cada vez que se habla o se cita a civilizaciones antiguas, estas pueden estar escondidas en el anonimato o, por el contrario, pues ser leyendas. En este caso nos encontramos con muchos hándicaps, o sea, desventajas o circunstancias desfavorables o insalvables.
Se dice que en este reino era el rival en lo comercial del Egipto de los faraones. Sin embargo, su localización se nos hace ambigua, imprecisa o esquiva, como las de Ojilla, una isla mencionada en la Odisea de Homero, donde habitaba la ninfa Calisto, quien retuvo al héroe griego Odiseo a su regreso de la famosa guerra de Troya.
Tenemos la Atlántida, mencionada y descrita por primera vez en los diálogos de Timeo y Critias, textos de Platón que datan de unos 330 años antes de Cristo. Dédalos, el origen de la isla está sujeto a dos tradiciones diferentes. Así, habría sido creada por la zambullida de Asteria, hermana de Leto, en el mar, para escapar de las persecuciones de Zeus, o por Poseidón, a petición de Zeus. Con un golpe de su tridente, el dios del mar hizo salir del agua dos peñascos llanos, por nombres Delos y Renea.
Y es que el nombre de este país aparece en una inscripción biográfica en la tumba de Hexuc, dinastía VI, que era gobernador de Elefantina, a la vez que explorador, en la que se mencionan varias expediciones a un territorio denominado Yam, de donde volvió con una serie de regalos, bueno, exóticos, suntuosos, pieles de leopardo, marfiles, plumas de avestruz, ébano, incluso huevos, entre otros productos.
Quizá el descubrimiento de ese territorio fuese debido a que las expediciones que se hicieron tendrían el objetivo de explorar dicha región. El caso es que se establece una ruta de caravanas. Sin embargo, no mucho después, las noticias sobre Yam desaparecieron de los textos.
Pues sí, por lo que en un principio llegó a pensarse que bien podría referirse a una leyenda, si bien los eruditos de estas líderes han argumentado mucho en relación a su ubicación. Llegándose a un acuerdo, y además mayoritario, que emplazaba este reino de Nubia en las cercanías de Kerma.
Toda la información antes nombrada se puede leer en las inscripciones de la tumba de Harkuf. También quedó inmortalizada la vuelta de este noble, tras 7 meses de compleja expedición, portando toda clase de regalos, como bumeranes, ébanos, colmillos de elefante, incienso o pieles de leopardo.
Así que Hatshepsut, en su autobiografía, hace mención de las localidades de Sekhut, Uak y Hes, también pequeños asentamientos que algunos ubican al norte de Nubia, por lo cual ya estaría uno pues en la zona meridional.
Y claro, llegado a este punto, uno se hace una o dos preguntas, en este caso dos. ¿Cómo cruzaron cientos de kilómetros de desierto antes de la introducción de la rueda? ¿Y con solo burros como animales de carga? Otra posible ruta fuese la de Abu Balas, la colina de la cerámica, en donde aparecieron casi 300 vasijas, tal vez punto de paso en época faraónica, para desplazarse hasta Gilf el Kebir, Ubienate o incluso más al oeste.
En el camino se constatan cerámicas que abarcan desde la VI dinastía hasta la época romana. Estaríamos hablando de una ruta a través del desierto, o sea que los egipcios sí sabían cruzarlo, en concreto empleando caravanas de asnos y llevando con ellos agua. Y agua, si no lo encontraban, pues agua en los pozos de Biar Jakub.
En relación a los presentes que trajo Jerkuf desde las tierras de Yam, un par de ellos se ajustan con la zona de la montaña de Ubienate. En términos generales, las menciones de toros y otros animales en el texto de Jerkuf cuentan con sus paralelismos en los diferentes grabados del Ubienate.
¿Qué decirle, señor director? ¿Qué le digo? Que probablemente el fin...
Pero bueno, a mí usted sabe, cómo desapareció el reino de Yam.
Ay, es verdad, claro.
Pero claro, es muy importante.
Claro, es que yo iba a referirme a otra cuestión de la que íbamos a hablar. Pues sí, a día de hoy solo se puede especular en unos cuantos motivos. No olvidemos que comerciar con ese lugar era complejo y arduo, dado que había unos 700 kilómetros de desierto por recorrer, cualquiera se metía ahí sin agua y sin nada.
700 kilómetros por un desierto, ya si ya por carretera, en un coche, ya son un poquito...
Lo pasa usted crudo, pues no le cuento.
Fíjese en un desierto y como usted me dice, sin agua.
¿Qué me va a decir?
Tal vez el descubrimiento de otros lugares más accesibles y cómodos y desencar en desgracia este lugar perdido, o quizá posibles cambios climáticos, hicieran la zona más seca e imposibilitaran las cabanas de burros, si no había suficiente suministro de agua.
Ahí es donde yo tengo que decir que probablemente el fin de Winate pudiera suministrar alimentos a colectivos pequeños durante cierto limitado tiempo, si en esas épocas la zona era algo más húmeda.
De todos modos, parece claro que los antiguos egipcios usaban la ruta con un interés comercial y que Yam pudo encontrarse en las llanuras y en los wadis. Los wadis eran cauces secos o estacionales de ríos, arroyos y torrentes que drenan regiones cálidas y áridas o desérticas, también de la montaña de Ubienate y no en Nubia, como hasta hace poco se pensaba. Pues mire, lo mismo que le pasó al reino de Yam, que acabamos de comentar, vaya usted a saber a cuántas otras ciudades o culturas les podía haber pasado lo mismo.
Sí, es cierto, es una pena, ¿eh? No poder descubrir esas desapariciones.
Y yo también me pregunto, ¿ay si las arenas de los desiertos o las aguas de todos los océanos, mares y ríos profundos hablasen?
No se ponga triste, que algunas veces parece usted un bebé.
¿Un bebé?
Bueno, ya la molía.
Hablando un poquito de los desiertos, las arenas, estos lugares, fíjense que hace poco, a unos 80 kilómetros del Cairo, en Sácara, la famosa localidad de Sácara, se encontraron el palacio de una reina, unos 300 sarcófagos que databan de 3.500 años antes de Jesucristo. Fíjese, esto ahora, con lo que habrá debajo de esas arenas todavía.
Es que Sácara es una ciudad importantísima, porque se supone que, según Ignote, que es un personaje un poco, que si era sacerdote, que era construcción de pirámides, dice que sabía hacer el encofrado. O sea, sí, sí. Como el río llegaba, el río Nilo llegaba hasta allí, pues allí hacia la arena encofraban, y entonces las piedras esas se trasladaban para que los obreros construyesen las pirámides.
Y que todavía en el siglo XXI, en el año que estamos, que todavía no se sepa con exactitud cómo se construyeron las famosas pirámides, y eso que lo han mirado ingenieros, arquitectos, científicos, y no dan con la clave todavía, hoy, como digo, en el siglo XXI.
Yo creo que los egipcios nos han hecho un guiño, por no decir otra cosa. Dice, vais a seguir investigando, que a lo mejor nuestro secreto nunca lo vais a descubrir.
Pues sí, tendremos esa esperanza de que algún día nosotros, los que vengan detrás nuestro, pues sepan cómo de verdad se construyó las pirámides. O se construyeron, mejor dicho, porque hay más de una. Y hablando de esperanzas, vamos a
hablar un personaje.
Hablando de un tema muy
importante.
Interesante.
Yo creo que muchas personas, no todas, pero bastantes personas desconocen de un personaje increíble, un personaje normal, con una vida dentro de lo normal, que se llamaba Isabel Zendal, y con ella existieron los Niños de la Esperanza. Esta mujer, gallega de nacimiento, pues vino al mundo en Santa Marina de Parada, Órdenes, La Coruña. Quizá podría haber nacido en el segundo mes del año 1773, aunque se desconocen muchos datos sobre su persona. Se sabe que sus padres llamaban Jacobo Zencal e Ignacia Gómez.
Isabel fue la mayor de los cuatro hijos de una humilde familia llena de penurias, o sea, pobre de solemnidad. Luego nos la volvemos a encontrar en los primeros meses del nuevo siglo XIX, ya con 22 años y rectora de la Inclusa de La Coruña, además de tener nociones de enfermería, donde Isabel trabajaría sin descanso para convertir la Inclusa en un lugar acogedor y digno para los expósitos que ahí vivían o sobrevivían junto a las monjas que lo llevaban.
Vamos a hablar de otro personaje. Francisco Javier Balmis, que era un médico militar, con un fin concreto, que le habían encomendado la dirección de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, impulsada por el propio rey Carlos IV, que había pasado por la experiencia de que una de sus hijas hubiese tenido la viruela. Gracias a Dios, la infanta se salvó.
Antes de continuar, debemos hablar de Edward Jenner, nacido en Gran Bretaña, que iba a ser afamado investigador, médico rural y poeta. Y al que debemos, sobre todo, un gran descubrimiento, la vacuna antivariólica, que tuvo trascendencia definitoria para combatir esta enfermedad como era la viruela.
Pues ahí es donde tenemos que continuar con Balmis. Debía de viajar junto a un equipo médico a las Américas y a las Filipinas, pero con un cargamento muy especial. Un grupo de niños a los que había que aplicar el protocolo seguido por Edward Jenner, inocular el virus de la viruela para que el fluido llegara en óptimas condiciones al otro lado del mundo. Balmis tampoco olvidaba que los pequeños deberían de viajar con una persona que les diese confianza, les cuidase, para que el viaje de la marinera, y nunca mejor dicho porque van en un barco, fuese menos agresivo y el proyecto llegase a buen puerto.
Posiblemente sea la buena gestión que hace Isabel en la Inclusa la que llama la atención del médico militar, que un buen día llegará a La Coruña para exponer a Isabel su pretensión, a la vez informarla que sería muy importante que la aceptase. Necesitamos niños, todos los que podamos, no importa si son huérfanos o tengan padres.
Pero doctor, ¿en dónde los busco?
Hacerlo en la Galicia profunda, donde reina la pobreza y la desesperación.
Y ella, sin dudar, lo aceptó. Y recorrió aldeas de donde regresó con solo 5 niños. El resto llegó de diferentes lugares y hospicios. Isabel Zendal y sus 22 ángeles, entre ellos un niño llamado Benito Vélez, al que posteriormente adoptaría, se unirían a la Real Expedición para llevar la esperanza a tierras americanas y filipinas, para erradicar la viruela o al menos hacerla muy pequeñita. Por lo menos al máximo, pues aquel virus letal ya se había llevado millones de vidas en todo el planeta.
Pues sí, ocurre como este virus que tenemos encima, el famoso y desgraciado y maldito coronavirus, ¿no? Esperemos que algún día el virus este, o sea, el coronavirus, siga el mismo camino y la misma senda que el virus de la viruela. El año 1803, un 30 de noviembre, una nueva era comenzaba. La corbeta María Pita salía de La Coruña rumbo a América. Solamente una mujer iba entre la tripulación, cosa que al principio no gustó a la marinería, que decía que la presencia de aquella mujer podría ser funesta. Todo lo contrario, ya que cambiaría el rumbo de la historia médica.
Vamos a ver, las normas de la expedición indicaban claramente sobre los niños que estos serían bien tratados, mantenidos y educados hasta que tengan ocupación o destino con qué vivir, conforme a su clase, y devueltos a los pueblos de su naturaleza, los que hubiesen sacado con esa condición. Pero ninguno de ellos regresó, no, a su tierra nadie, a Galicia no regresó ninguno de ellos, no porque muriesen, sino porque encontraron en esas tierras una forma de subsistir.
Claro. Cada niño recibió un atillo que contenía lo siguiente: 2 pares de zapatos, 6 camisas, un sombrero, 3 pantalones con sus respectivas chaquetas de lienzo y otro más de paño para los días más fríos. Para el aseo personal, 3 pañuelos para el cuello, otros 3 para la nariz y un peine, y para comer, un vaso, un plato y un juego completo de cubiertos. La primera parada se efectuaría en Canarias, donde apenas permanecieron para partir posteriormente hacia Puerto Rico.
Se había acordado que fuese en Caracas, en donde comenzase a inocular la vacuna. Luego la expedición se dividió en 2 grupos, dirigidos por el cirujano José Balsalvani, que siguió hacia el sur, y Balmis, que se dirigió al norte, mientras que Isabel quedaba incluida en este segundo grupo y con él arribó a la capital de Nueva España, donde trabajó en el Hospital Mi Hospicio de México.
Finalizada la labor, reiniciaron el viaje hacia Manila. La expedición regresó en 1809 a Acapulco, donde surgieron dificultades para volver a España a causa de los inicios de los movimientos revolucionarios para la independencia de México. Isabel permaneció en Puebla de Los Ángeles y no se conoce la fecha de su muerte, de su fallecimiento. La Organización Mundial de la Salud la consideró a mediados del siglo XX como la primera enfermera de la historia en una misión internacional. Pues muy bien, amigos oyentes, esto es El Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Un programa hecho por y para ustedes. Y ahora, llegados, como decimos, a este momento, una pausa musical y continuamos.
¿Se da cuenta, señor director, que algunos personajes que fueron importantes y humildes y que hicieron cosas en favor de los demás no se les dio el mérito que les correspondía.
Pues sí, tiene usted toda la razón, amiga Maite Fuentes, porque en este caso quienes se llevaron la gloria fueron el autor Francisco Javier Balmís y el cirujano José Salvani.
Pues a nuestro siguiente personaje, señor director, con todos mis respetos, le pasó de todo.
¿De todo, de todo?
De todo, de todo.
Pues vamos a ver lo que le pasó a este nuestro amigo que viene a continuación. La muerte y leyenda sobre Luis Carlos, rey de Francia. Sus padres, Luis XVI y la archiduquesa María Antonieta, antes Delfina, pasará más tarde ser reina tras el enlace pactado con el rey, perdieron la vida por vivir por encima de la vida de su pueblo.
No era raro, bueno, raro que cada dos por tres se celebrase en este momento, diríamos, festuchis, pero no, en aquel tiempo eran cacerías a las que eran muy aficionados.
Ni que tampoco la reina se gastase en vestidos y en juegos de azar importantes sumas de dinero a men de preocuparse de sus pelucas más que de gobernar sabiamente a su país.
Se dicen que incluso tuvieron que transcurrir 7 años para que mantuviesen relaciones maritales y con ellas llegaron pues a María Teresa, Luis José, de quien se decía que era un bastardo, luego vendrían Luis Carlos y por último Sofía Beatriz.
Envueltos en una vorágine de lujo, rodeados de todo y de aquello que les sobraba, no querían admitir que el pueblo francés, sumergido en la más terrible de las absolutas miserias, en 1789 se levantase en armas, que llegasen los Estados Generales para posteriormente el motín en la prisión parisina de la Bastilla, a la que sigue la muerte del delfín Luis José, y que Luis XVI fuese separado de su familia, sentenciado a muerte y en 1793 guillotinado.
Bueno, entonces los monárquicos hacen proclamar al rey a su hijo Luis, que este muchacho apenas contaba con 8 años. Y fíjese usted que no sabía ni leer ni escribir. ¿Pero cómo se puede decir?
Pues es increíble.
Imposible. Eso. Mientras que su regia madre, María Antonieta, a la que también había procesado, era condenada a morir en la guillotina.
Antes, mientras que duró el proceso, al pequeño Luis Carlos, Luis XVII, le obligan a mentir, declarando contra su madre de que era objeto, fíjense amigos oyentes, era objeto de sus juegos sexuales y de otros manejos de la misma índole. La reina es encerrada en la prisión del Temple, un monasterio fortificado hasta el día de su ejecución.
Lo que sucedió a partir de aquel día, con la suerte que corrió Luis XVII, transcurre pues como es de ver en estos casos entre el mito y la leyenda, ya que los revolucionarios lo mantuvieron en la prisión, el pobre siempre metido en la cama y aquejado de enfermedades respiratorias. Oficialmente falleció a los 10 años aquejado de tuberculosis en el año 1795.
Una de las leyendas nos lo sitúan en Argentina, donde habían conseguido escapar embarcando en un navío que tenía como destino ese país y, cómo no, una lista de personas que decían ser los herederos legítimos de Luis XVII, en total 43, quienes tenían, claro está, la intención de restaurar la monarquía en Francia.
Como los doctores que fueron encargados de hacerle la autopsia, de la que tratamos una serie de detalles, pues fueron 4, Dumay, Lassus, Pertén y Jean Roy.
Se procedió a verificar los signos de la muerte: palidez universal, el frío de todo lugar del cuerpo, la rigidez de los miembros, los ojos apagados y las manchas violáceas comunes a la piel de todo cadáver.
Pero sobre todo, una putrefacción que ha comenzado en el vientre, en el escroto y en la parte interna de los muslos. Hemos hecho la observación, antes de proceder a la apertura del cuerpo, una delgadez general que la del marasmo.
Después los historiadores se han dedicado a realizar conjeturas hasta bien entrado este siglo, cuando un análisis de ADN ha puesto la verdad sobre la mesa. Luis XVII murió, en efecto, en la prisión del Temple de París.
¿Y qué es lo que ha ocurrido para que los científicos llegasen a esa conclusión? El corazón de Luis XVII, conservado en un frasco con alcohol, que pasó de mano en mano como la falsa moneda, de ciudad en ciudad, durante la friolera de 200 años.
Para los análisis se contó con un mechón de pelo de María Antonieta que fue remitido por sus familiares. Asimismo, el mechón se cotejó con muestras de los auténticos descendientes de Luis XVI aún vivos, por lo que el parentesco quedó más que confirmado y el asunto zanjado ya de una manera definitiva.
Ya, pero es que lo que nos explican es cómo pudieron pasar 48 horas en pleno verano. Es decir, fallece el lunes 8 y los doctores llegan el día 9 y lo sepultan el día 10 en el Panteón de Santa Margarita. En un proceso muy extraño para tal personaje, digo yo.
El ataúd de color blanco con los restos de Luis lleva impresa la letra D a los lados del mismo, la D de Delfín, que en un principio iba a ser sacado por la puerta lateral de la prisión. Lo hacen finalmente por la puerta principal de la fortaleza del Temple.
Y en 1814, una vez restaurada la monarquía, la hermana de Luis XVII, Madame Royale, ya convertida en la duquesa de Angoulême, hizo incontables esfuerzos por localizar a su hermano, sin resultado alguno. Es muy importante observar que cuando Luis XVII hizo honores al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, nunca, hasta donde se sabe, ni se mandó a decir una sola misa por el pequeño, ¿qué me dice?
Ni una sola misa, ni una oración, ni nada, nada.
Bueno, esto es increíble.
Pues fíjese que llega el año 1846 y tras de una agotadora búsqueda pudieron localizar en el lugar referido un ataúd. Se exhumaron los restos encontrando una osamenta, pero cuyo estado no concuerda para nada con los procedimientos ni vendajes descritos por los doctores firmantes del acta de la autopsia, declarando que aquel cadáver era de un muchacho de 16 años.
Mire, yo no sé qué pensarán los oyentes, nuestros amigos oyentes, porque se van a hacer la misma pregunta que me hago yo. ¿A quién se enterró en el Panteón de Santa Margarita? Y entonces, ¿a dónde fue a dar el cuerpo de Luis Carlos? Y, por supuesto, ¿quién fue el niño que murió el 8 de junio de 1795 a las 14:45 horas en el Temple? Y la última pregunta, ¿qué hicieron los malvados doctores con esos dos menores? ¿Y el motivo y el por qué?
Nos encontramos en el año 2000 y las pruebas de ADN confirman que el pequeño de 10 años que falleció en 1795 sufría tuberculosis y que era efectivamente el delfín Luis Carlos de Francia, Luis XVII, hijo de María Antonieta y de Luis XVI.
Por lo que las aspiraciones, fíjese que ahora viene una cosa que lo voy a decir despacio, despacio, para que se enteren bien. Por lo que las aspiraciones a un hipotético trono de Francia de quienes decían ser los sucesores del delfín se aleja indefinidamente. Vamos a ver, al no tener descendencia, Luis Alfonso de Borbón, hijo de Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz, y de María del Carmen Martínez Bordiú Franco, podía ser, hipotéticamente hablando, reinar como Luis XX de Francia y de Navarra, aunque claro, tiene que pelearse con otro candidato, que es Enrique de Orleans.
Un personaje muy importante también. El bulo de la huida del niño rey llenó muchos volúmenes, ya que se corrió la noticia de que el certificado de defunción pues era falso. E incluso se llegó a decir que existía el testimonio de la esposa de uno de los guardianes del temple que contaba que había ayudado a escapar al príncipe en una cesta de ropa sucia.
Bueno, como Moisés, pero él iba en un canasto de ropa. Hombre,
Moisés iba en un canasto limpio, el pobre,
sí,
¿no?
Pero
este en una cesta de ropa sucia, hay diferencia.
Fíjese, ¿no?, que casi vamos a recorrer medio mundo. Desde puntos tan distantes, África, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, surgían pretendientes y pretendidos descendientes, aunque algunos no hablasen ni siquiera francés. Hasta se presentó en Francia un indio mestizo que reclamó sus derechos reales.
Claro, porque más de uno fue encarcelado como farsante. Otros con más imaginación que los escritores de cuentos infantiles, como en el caso del barón de Richmond, cuya descripción de su atribulada infancia le llevó a dejar escrito que en su tumba apareciese el siguiente epitafio.
Aquí yace Luis Carlos de Francia. Para su desgracia y la de otros, María Teresa, hija de los guillotinados reyes que sobrevivió a la Revolución, aunque nunca reconocieron a ninguno.
Ahora, a la búsqueda del huérfano, para ver si era cierta la leyenda que circulaba sobre el corazón de Luis Carlos, que el doctor Philippe Jean Pelletan, al realizar la autopsia, había extirpado y robado para esconder en su casa.
Sí, 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 parece ser que fue robado. Volvió a reaparecer y se perdió al llegar, varias décadas después, a la cripta real de Saint-Denis en París, dentro de una urna. Y en el 91, 1991, se le practicaron varias incisiones cuyas muestras fueron enviadas hasta Bélgica.
Las conclusiones a las que llegó Brinkmann fueron que el ADN de María Antonieta y del Niño del Temple coincidía, aunque los herederos de Naundorff continúen declarando que los análisis no fueron válidos. La genética se encargó de sellar 200 años de leyenda del delfín fugitivo.
Y es que el mitocondrial es la serie de ADN transmitida por vía femenina, que resultó ser exactamente la misma. Así que Pierre Benoît es oficial de la Marina Imperial Francesa, un francés que falleció en Buenos Aires, Argentina, quien aseguraba ser el rey desaparecido, solo era un impostor.
Pierre Benoît, que llegó hasta las costas del Río de la Plata, no tardó en integrarse en la alta sociedad porteña, dando a entender que tenía vínculos con la nobleza de su país. Desarrolló una prestigiosa carrera como un científico y naturista. A fines del siglo XX se hizo un examen de ADN a un corazón mantenido en alcohol en París. El ADN de tal corazón correspondía al de Luis XVII, muerto de niño a causa de los malos tratos sufridos.
Caray, qué bien le sienta esa toga. Le habrá costado lo suyo, señor director. ¡Qué pues, guapo!
Pues fíjese que solo vale lo que vale el alquiler.
Elemental, querido jefe. Lo va a pagar usted más.
Mira, me voy a poner ahora muy serio porque tengo que decirle, por si usted no lo sabe, mi nombre es Julianus.
Ya, y yo soy la reina de Saba. Ande, ande, ande. Claro, usted me quiere a mí enrollar. Porque vamos a hablar de Roma y de los patricios, ¿no es eso?
Claro, por eso me llamo Julianus.
Muy bien, se llamaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia de propietarios de tierras. Eran las primeras familias asentadas en Roma y sus descendientes.
Cada una de ellas pretende descender de un antepasado más o menos divinizado, el pater. Los que tienen un mismo pater forman una gens que llevan el mismo apellido, Nomen Gentilicium, y celebran un mismo culto, Sacra Gentilicia. Tenían todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Eran ciudadanos de pleno derecho.
Y como patricios que eran, pues tenían dentro de sus derechos ocupar las magistraturas, cargos importantes en el Consejo del Emperador y en el Senado, ser jefe de las legiones romanas y estar autorizados a tomar posesión de las tierras conquistadas. Podían entrar en colegios y círculos de sacerdotes, así como ejercer el culto de la ciudad. Además, tenían el derecho de poseer tres nombres.
Un ejemplo, el prenomen era equivalente a nuestro nombre de pila, o sea, el Caius. El nomen indicaba las gens a la que el romano pertenecía, Julius, y cognomen indicaba la familia directa, es decir, específica de dicha persona, o sea, César.
O sea, Julio César Augustus.
Eso es.
¿Tres nombres?
Y había algunos emperadores que tenían 10 o 12 nombres. Julio César, Crassus, Caius, Herodotus, Lignicus, etcétera. Todo se acaba de nus, claro.
En fin, en su origen los patricios eran los que formaban el Senado romano. No obstante, una acumulación de escándalos durante la época de la República originó que solo algunos patricios designados por el propio emperador formaran parte del Senado y de su propio consejo personal.
Desde el principio de Roma, los patricios y sus familias constituyen el primer eslabón social. Estos patricios poseían esclavos, probablemente muchas veces en gran número, y están en la base de la fundación de Roma y por tanto son ciudadanos romanos. Los patricios tienen la exclusiva de los cargos públicos y dirigen la vida de Roma.
Aunque con el paso del tiempo el llamado patriciado fue cediendo importancia en favor de cierto sector de los plebeyos, que estaban adquiriendo importantes riquezas y derechos. Así que el número de plebeyos terminó siendo mayor que el de patricios. Incluso comenzaron a ocupar rangos importantes en el ejército, algo que había estado destinado.
En cuanto a los plebeyos, durante los primeros siglos de la República, la política romana estuvo dominada por la lucha entre estos y los patricios, los aristócratas que controlaban el poder.
Ya, pero los plebeyos poco a poco quitan cadenas al levantar la prohibición que les impedía casarse con patricios. En esta casa, con patricias también, claro. Igualmente lograron que se constituyeran las primeras asambleas plebeyas y que las decisiones de los plebeyos también afectaran y obligaran a los patricios.
Entre las curiosidades está la del nombre a poner a los recién nacidos, que no se les imponían en el momento. Si eran niños, tardaba 9 días y uno menos si eran niñas, con un ritual de nombramiento honrando a la diosa Nundina, la cual gobernaba sobre la purificación y el nombramiento de los niños.
Y otra curiosidad, señor director, que en este momento los estudios de Radio Colores se han llenado con olor y aroma de café.
Sí, un olor muy característico de la ciudad de Palencia, un olor muy agradable y muy, muy rico, vamos a decir, ¿sí?, para los amantes del café.
Buenísimo, yo no sé, pero a mí me encanta.
Sí, porque una ciudad que huela a café, pues no se encuentra en cualquier sitio del mundo. Yo diría que en ningún lugar, más que aquí en Valencia.
Que a mí, yo sepa y me hayan informado, si no me lo he informado mal, ninguno.
Sí, con los amigos que no conocen Palencia, si tienen la suerte
si llegan aquí y huele al café, Palencia.
Pues si tienen la suerte de oler al café, van a pasar un rato muy agradable. Y sobre todo el que le guste al café mucho más. Continuemos en el Coste de las Palabras. Esto es un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM, en las redes sociales, en los móviles, en muchos sitios además.
Pues fíjense, señor editor, a pesar de los pesares, yo he tenido oportunidad, no es que sea ahí una amazona.
No me diga que usted ha montado en caballo.
Sí, he montado en caballo, sí. Pero no vamos a hablar de mí. Ni de mí, y vamos a decir que a pesar de los pesares, los caballos no existían en América, aunque luego nos vengan diciendo cosas como las que vamos a leer aquí.
Sí, eso es cierto, no había caballos en América. Fue el 23 de mayo de 1493 cuando comenzó la historia del caballo en América, con un escrito de los reyes católicos, quienes ordenaban el envío al Nuevo Mundo de 20 caballos y 5 yeguas escogidos en el Reino de Granada. Esos caballos llegaron a América gracias a Cristóbal Colón, quien en su segundo viaje los llevó con él.
Pues mire, como hemos estado hablando tanto de los caballos, otras veces hemos hablado de los caballos andaluces, ¿qué le parece si hablamos de otra historia que tiene que ver con los caballos?
¿Y cuál es la historia?
Pues fíjese, la historia de la herradura. Ah.
Para llegar al caballo de hoy, tal y como le conocemos, han tenido que pasar millones de años. Eso lo demuestran restos fósiles localizados en Estados Unidos de unos 55 millones de años. Este Eohippus únicamente tenía 4 dedos en las extremidades anteriores y 3 en las posteriores. Bajamos las cifras y nos situamos en 34 millones de años para hablar del Mesohippus, más grande que el anterior. En cuanto a sus dedos, se desarrollaron más en las extremidades anteriores que en los laterales.
Bueno, pues 17 millones de años, la evolución continúa con un animal con dentadura más parecida a la que tiene el caballo actual. Los dedos laterales atrofiados y el dedo central finalizaba en un casco y más grande que su antecesor, el Midichipus, habitó en Norteamérica. Y 12 años después, el Pliohippus, que es el primer animal que adaptó su solo dedo y el casco con la velocidad, lo que le permitía escapar de sus depredadores. Se parecía a los caballos de hoy en su dentadura y en las extremidades.
Hace 2 millones de años, en la edad del Pleistoceno, aparece un caballo con las mismas características de los caballos de hoy. En América el caballo desaparece hace aproximadamente unos 8.000 años, para luego ser llevado por los conquistadores españoles al Nuevo Mundo.
Pues vamos a llegar a la Edad de Bronce. Hasta la llegada de la Edad de Bronce, el caballo había servido como alimento del hombre prehistórico, aunque estos no lo tenían muy fácil. Primero, las armas que tenían no eran las más apropiadas, y segundo, la velocidad que el cuadrúpedo imprimía a sus galopadas, que se solucionaron con ardides y emboscadas.
A este periodo le sigue otro, el de hombre que se convierte en nómada, pastor, agricultor y sedentario, y algo que no cuadra, la desaparición de las manadas de caballos cuando tenía que ser todo lo contrario. Entonces viene el hombre y piensa que si aparte de que le sirve de alimento, también puede servirle como ayuda en sus trabajos.
Y ahora, para rizar el rizo, se dice, se baja la hipótesis de que el caballo no tuviese sus orígenes en el viejo continente, sino que proveniese de alguna apartada zona de una región oriental, para ser utilizado por el hombre en trabajos de labranza, para posteriormente ser utilizado como transporte, por lo que los equinos pasaron a ser un bien que hacía su propietario un personaje acaudalado.
Un alumno del filósofo griego Sócrates nació en seno de una familia pudiente el año 440 a.C. y de nombre Jenofonte, fue el primero en interesarse y escribir sobre el arte ecuestre, aunque no se quedó solo en eso, también investigó cómo la caballería y el jinete formaban una misma simbiosis, gracias a la cual las invasiones eran más rápidas y las huidas también, que algunos pueblos como el mongol, gracias al caballo, consiguieron forjar un gran imperio partiendo desde Asia Central. Ahora vamos con, podemos llamar, el calzado de los caballos.
Pues sí, se puede llamar, porque se cree que fue a partir de que el hombre utilizase los metales que aparecieron las herraduras. Bueno, sus antecesoras eran una especie de sandalias o botines con diferentes materiales. Estaban compuestos de esparto cuero, los cuales se sujetaban a la cuartilla por correas, lo que evitaba que los pies de los caballos sufriesen debido al roce con el terreno por donde transitaba.
Nunca se ha encontrado ningún dato que afirme o desmienta en qué siglo era, se comenzó a herrar a los caballos, dándose al pueblo celta el honor de utilizar por primera vez la herradura ya por el siglo VI a.C. Es posible que Julio César se acordase de lo que sus hombres le contaron cuando invadieron la Galia, que tomaría buena nota y al pavimentar las calles se comenzase a herrar a los caballos. Yo muchas veces me he hecho una pregunta, ¿cómo es posible que la naturaleza no haya dotado a las patas o a los pies, vamos a llamar, de los caballos, de un sistema que les protegiese del roce, de...
Son las uñas. Están consideradas como uñas.
Que el hombre,
sí. Si usted se da cuenta, muchas veces le dicen uñas, no estaban para transitar o para galopar por tierras duras, áridas. Crecieron en un sitio que tenía hierba y...
Así como hay otros animales que no necesiten ser calzados, entre comillas,
pero este sí.
El caballo, pues viene el hombre y tiene que errarle, ¿no?
Bueno, el pobre caballo estaba tranquilamente en su sitio y vamos nosotros. Ya en la Edad Media es durante los siglos X y XI cuando el auge del caballo y la caballería está en todo su apogeo y donde comienzan las gestas en la leyenda de caballeros y cuadrúpedos animadas por un romántico halo.
Entre la que se cuenta está la de Eligio, un herrero orgulloso de su habilidad, quien en su pedantería escribió sobre el rótulo de la fragua: maestro de maestros, que nunca sospechó que Cristo en persona vendría a castigarle en forma de herrero. Eligio admitió al joven como empleado, encargándole herrar un caballo muy, muy valioso.
Bien, aquí lleva un poco cruento la cosa, porque dice que Cristo cortó la pata del animal y la emparejó al casco, clavó la herradura y después la colocó de nuevo en su lugar. Era tan la prepotencia del herrero que sus ojos no vieron el portento, disponiéndose a hacer él lo mismo. Las consecuencias no tardaron en llegar, y si no es por la presencia de Cristo quien curó al caballo, este hubiese muerto.
Eligio pidió perdón, y en adelante su orgullo, su prepotencia, dio paso a la sencillez y a considerarle la tenencia de poderes sobrenaturales en el tratamiento de los pies de los caballos. Fue tal la fama que alcanzó que es en la actualidad el santo patrón de los herradores, San Eligio. La imagen del santo se encuentra dentro de la iglesia de San Miguel en la ciudad italiana de Florencia. Así que yo no sé si el oficio de herrador seguirá teniendo hoy vigencia, aunque yo me imagino que sí, porque donde haya caballos alguien tiene que poner las herraduras a los caballos, ¿no?
Pues sí, tiene que ser. Mientras que haya caballitos...
Sí, así que,
pues
los amigos herradores o herradores que nos estén escuchando ya saben que cuando sea el día de San Eligio es el patrón de ellos.
O sea, que pueden elegir.
Sí, más o menos. Jugando un poco con las palabras.
Sí,
pues sí,
me está usted mirando como diciendo, sí, pero bien, ¿esta bien. Chica de qué va?
San Eligio, elegir.
¿De qué va? Suba la música, por favor. Sí. Pues me parece que a nuestros oyentes les va a resultar un tanto extraño el enunciado del siguiente artículo, que les aseguro que es cierto. Estimado jefe, cuando usted quiera.
El ataque vikingo a Sevilla. Sí, sí, lo han oído bien. El ataque vikingo a Sevilla. Desde la Revolución Abásida, el Califato Abasí, llamado también Califato Abásida, fue una dinastía califal fundado en 750 por Abul Abbas, descendiente de Abbas, tío de Mahoma, que se hizo con el poder tras eliminar la dinastía Omeya y trasladó la capital de Damasco a Bagdad.
Destronando el Califato Omeya y con ello a los islámicos de la península ibérica, a los cuales los musulmanes denominaban Andalus, proclamaron en el año 756 un emirato independiente con capital en Córdoba. Este emirato, regido por los Omeyas, acogió numerosos refugiados que huían de la revolución en Medio Oriente para convertirse muy pronto centro de importantes logros, descubrimientos y actividad intelectual.
Durante esta época, el Al-Andalusí, permaneció bajo una paz inestable con los cristianos ibéricos y francos del norte, marcada por incesantes disputas y campañas militares esporádicas en una zona de una región desmilitarizada que se extendía entre ellos.
Es posible, y no se puede decir que no, que hubiesen existido pequeñas incursiones vikingas al País Vasco a comienzos del siglo IX, previamente a la expedición que culminó con el ataque a Sevilla.
Esta ciudad es atacada por tropas vikingas en el año 844, durante la etapa del Emirato Omeya de Córdoba. Tras intentar arrasar las costas de lo que son los territorios actuales de España y Portugal, una flota vikinga llega a Sevilla un 25 de septiembre, remontando el Guadalquivir para tomar la ciudad 9 días más tarde, el 3 de octubre.
Sí, por lo que las huestes vikingas saquearon la ciudad y sus zonas colindantes, por lo que el emir Abd-Rahman II de Córdoba militarizó y envió una gran fuerza a las órdenes de Javid, jefe de suministros, Isa Iba Suayar, para hacer frente a los vikingos. Matar una serie de enfrentamientos entre musulmanes y vikingos finaliza con la victoria de los primeros del 11 al 17 de noviembre.
Por fin Sevilla es rescatada, obligando a las tropas vikingas que aún permanecían en España a marcharse. Después los musulmanes refuerzan su ejército, para lo cual construyen más barcos y edifican fortificaciones militares para proteger la costa.
Pero fue tal la rapidez empleada, primero como fuerza militar, así como las mejoras subsiguientes en la capacidad de defensa, que de alguna manera se consigue desanimar ataques sucesivos de los vikingos, que no obstante se empeñan en intentarlo en el año 859.
La flota vikinga estaba formada por aliados de Hastein y Bior Ironside, llamado también Brazo de Hierro. Fueron dos caudillos que han sido tradicionalmente emparentados como hijos del semilegendario rey Ragnar Lodbrok, que partieron de su base en Ormutier, ubicada en el estuario del río Loira en Francia, para atacar Sevilla.
Luego la flota vikinga es avistada cerca de las costas de Francia, en los ríos franceses del Sena, Loira y el Garona, aunque consiguen devastar Asturias, gobernada por el entonces rey cristiano Ramiro I. Sufrieron importantes bajas en La Coruña y vencidas por Ramiro en la Torre de Hércules.
Tras lo cual la flota se dirige hacia el sur atacando la costa atlántica. Tomando la ciudad musulmana de Lisboa en agosto-septiembre del 844, a lo largo de 13 días, sin librarse de varias escaramuzas con los musulmanes. Tras partir de Lisboa, los vikingos vuelven a navegar dirección al sur. Realizaron pillajes en las poblaciones españolas de Cádiz, Medina Sidonia y Algeciras, seguramente el pueblo de Asilá, controlado por los abásidas en Marruecos.
El 25 de septiembre, tras remontar el Guadalquivir, los vikingos llegaron cerca de Sevilla, donde establecen una base en la isla Menor, una isla defendible en las marismas del Guadalquivir. 4 días más tarde, el 29 de septiembre, las fuerzas musulmanas locales se enfrentan a los vikingos, pero son derrotadas.
Sevilla es invadida por los vikingos entre el día 1 y el 3 del mes de octubre, después de un breve sitio y un combate importante saqueando la ciudad, según los historiadores musulmanes, provocando en sus habitantes los terrores del encarcelamiento o la muerte, y no perdonaron ni a los animales de carga.
Claro que adueñarse de Sevilla casi era pan comido, ya que esta no contaba con murallas que la protegiesen. No ocurrió lo mismo con su ciudadela, que fue defendida por los musulmanes. Los vikingos intentaron sin suerte prender fuego a la gran mezquita recién construida en la ciudad.
La noticia de la caída de Sevilla hace que Abad el-Rahman II movilice sus tropas al mando del Ajib Isaim Suijad, a la vez que convoca a los gobernadores de las regiones vecinas para que incorporen a sus hombres a la fuerza para enfrentar la invasión.
Y que reunió sus tropas con las de Musa Iba Musa Akasí. Se hacen en Córdoba para luego marchar hacia Asarafe, una colina cerca de Sevilla, donde Isa Basua emplaza su cuartel principal.
Ambos bandos los días siguientes se enfrentan en varias ocasiones con diversos resultados, pero por fin los musulmanes consiguen una importante victoria el 11 o 17 de noviembre en Taliata. Según fuentes musulmanes, entre 500 a 1.000 vikingos murieron y 30 naves vikingas fueron destruidas.
Pues según dichas fuentes musulmanas, los comandantes vikingos fueron eliminados y por lo menos unos 400 hombres fueron capturados, muchos de los cuales fueron ahorcados en las palmeras de Taliata.
Para evitar continuar peleando y seguir teniendo bajas, los vikingos ofrecen canjear parte del botín y prisioneros capturados por ropas, comida, etc. Después se reunieron con el resto de la flota en la costa. Esta, debilitada y perseguida por las naves de Abd al-Rahman, dejó la península ibérica luego de un breve ataque contra el Algarve.
La ciudad de Sevilla y sus suburbios quedaron en ruinas. Ante la posibilidad de ser de nuevo atacados por los vikingos, Abd al-Rahman ordenó nuevas medidas para defender a la ciudad, creando un nuevo arsenal naval en Sevilla y construyó muros alrededor de la ciudad y otros asentamientos.
Estas medidas fueron adecuadas para frustrar los subsiguientes ataques vikingos en 859 y 966. Gran parte de los vikingos navegaron de regreso a Francia y su derrota por las tropas andaluzas puede haberlos desalentado a intentar nuevos ataques a la península en forma inmediata. Algunos de los atacantes se quedaron en la región, se convirtieron al Islam y se envolvieron, fíjese, comerciantes de queso. Lo cual, lo que hemos hablado, parece increíble que los vikingos, esos personajes que hemos conocido toda la vida
con sus libros, barquitos, con su forma de dragón,
en las películas, en los libros, sí. Que hayan estado en Sevilla, parece increíble, pues fue verdad.
Sí, se supone que debían solamente estar por ahí, por el norte, pues dijeron, vamos a bajar al norte de otro país, y claro, vinieron aquí, pero bueno, así.
Y aquí se quedaron, pero no se quedaron, se quedaron un ratito, pero
incluso,
no se marcharon.
Incluso dicen que los vikingos descubrieron América antes que Cristóbal Colón.
Sí, por ahí, por el estrecho de Beni, ¿no? Y que sí, pasaron por ahí
hecho,
arriba.
¿Sí? De hecho, hay un dios mexicano que yo es muy difícil pronunciar.
Vamos a ver. Yo en esto
era emplumado.
Era rubio, Quetzalcóatl.
Sí, exactamente.
Quetzalcóatl.
Sí, que tenía perfil de rubio con barbas y ojos azules.
O sea, como vikingo.
Exactamente, como
¿quién
vikingo?
Sabe, la historia nos depara tantos misterios.
Misterios misteriosos.
Ay, le quiero
que
ver.
Que nos vamos a quedar en misterios más misteriosos.
Ahí le quiero ver.
Bueno, ya me ve, está aquí, estoy. Por Dios, qué día tiene.
Pues bien, amigos oyentes, poquitos minutos, todavía nos quedan unos cuantos, pero ya para acabar el programa El Cofre de las Palabras, con unas cosas muy, muy curiosas.
Bueno, pues no, la primera noticia que tengo yo, no hace falta menearnos de Castilla y León, más de la provincia. Vamos a hablar de la Virgen de Revilla. En el Museo del Cerrato sonríe una talla de madera de la Virgen de Revilla, patrona de Baltanás, que cuenta con una gran devoción en la capital de la comarca palentina del Cerrato. La imagen es de unos 60 centímetros. Es la figurita de Belén más antigua que se conserva en España. Data de finales del siglo XIII, unos 70 años después del milagro de Crecio, es decir, del nacimiento que representó San Francisco de Asís y la población italiana Navidad de 1223. La imagen de la Virgen con el Niño de Baltanás formó parte durante siglos de una composición de la huida de Egipto y fue robada en septiembre de 1981. Después de tener varios propietarios, la policía intervino y la recuperó, cuando estaba en manos de un anticuario francés. Desde entonces, por seguridad, la Virgen de Revilla se conserva en el Museo del Cerrato y solo vuelve a su ermita de Baltanás en días señalados. La huida de Egipto, que se venera en el templo, es una réplica del restaurador burgalés Florentino Lomillo. El Belén completo más antiguo de España es un nacimiento de origen italiano que data del siglo XV y se conserva en el Hospital de Sangre de Palma de Mallorca.
Pues sí, una cosa muy curiosa, lo de la Virgen de la Revilla, patrona de esta bonita, bonito pueblo, Baltanás.
Yo lo conozco.
Yo también, claro.
Hombre, si usted viene conmigo, ¿cómo no va a conocer? Hombre. No se haga que iba usted por delante.
No se puede estar en Palencia sin visitar Baltanás.
Y otros pueblos.
Y sus amables gentes.
Y muchos pueblos.
Pues mire, yo voy a ir con unas leyes absurdas que nos provocan risa. Por ejemplo, en el Reino Unido está prohibido morirse en el Parlamento.
¿Eh?
Fíjese, el motivo es que la Cámara Británica tiene estatus de palacio de la familia real, por lo que una muerte en el recinto obliga a enterrar al fallecido con los honores de los miembros de la corona.
Entonces le pidieran todos los días ciertos exámenes, así que no sufre del corazón,
claro,
no tiene ningún lío.
¿Sí? Nos vamos desde el Reino Unido a Nueva Jersey, ahí, América. Ahí son muy educados y la legislación del Estado prohíbe sorber la sopa.
Pues sopa sin sorber y no sabe bien.
Sopa sin sorber no puede ser, ¿no?
Claro.
El pudor triunfa en Ohio, donde decidieron prohibir que las mujeres utilizasen zapatos de charol, y ahora viene lo bueno, ¿y por qué? Porque su ropa interior puede verse en su reflejo.
Pero hombre, tendrían que llevar lupa, o tenían más vista.
Pues hombre, cuando esta ley absurda, cuando la promulgaron por algo sería, ¿no?
Bueno, no sé qué decirle yo.
Seguimos en el continente americano. La discriminación obliga en Iowa a los pianistas con un solo brazo.
Ay madre, que me temo lo peor. No sé, a ver, cuente.
A tocar gratis.
¿Pero cómo van a tocar gratis?
Sí.
¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no saben tocar el piano con una sola mano?
No, dicen que un pianista tiene que tocar con las dos manos. Digo, si toco con una, pues ya. Si tú has pagado por ver al pianista tocar como se debe tocar, con los brazos, ¿no? Pues si tocas con uno, gratis.
No.
Por eso es una ley absurda.
Mi no comprender, de verdad.
Fíjese, en Alabama, donde se toman muy en serio las cosas, y más en las iglesias, están prohibidos los bigotes que puedan provocar la risa de los feligreses. Mire, usted ya se ha reído y no está en la iglesia, fíjese.
No, pero me río de esa absurda. Vamos, yo vi a un señor con bigote en la iglesia y no me da por reír. ¿Qué pasa? A lo mejor que iban disfrazados en vez de tener un bigote, yo qué sé.
Pues del estado norteamericano de Alabama, como decía aquel, vamos a Canadá, las leyes tienen algo más de sentido y es ilegal el riesgo del césped si llueve. ¿Y todo por qué? Por ahorrar. De Canadá nos venimos a la vecina Francia, donde está prohibido llamar a un cerdo Napoleón.
Ya estamos con las indirectas.
Y a pesar de ser el país romántico por excelencia, se prohíbe que las parejas se besen en las estaciones del tren. O sea que ni para despedirse, claro.
Pues es que es así. Se la vi.
Pues fíjese, del país vecino nos vamos a ir hasta China. Vamos a acabar nuestro programa en China. Porque ahí, si usted amigo oyente...
No, vamos a pagar en China, que tengo yo otra cosa que también puede ser, si me acuerdo, claro, de qué va la cosa.
Pues si usted amigo oyente, si usted amiga colaboradora Maite Fuentes, viaja a China y usa palillos, cuidado, está prohibido chuparlos.
Pues, ¿sabe lo que le digo? Que puede usted irse al carajo.
¿Y eso por qué me lo dice?
No, cuidado. El carajo formaba parte de los buques de los navíos. Usted
suena,
ve la vela que sube ese río, ese arriba donde se pone el vigía. Pues esa plataforma en forma de cesta se llamaba el carajo.
Ah, pues vaya usted.
¿Y qué
al carajo,
pasaba? Claro. Que cuando te portabas mal, si no era muy mal que te habías portado, no te daban latigazos, pero te subían arribita allí en el carajo, decía, ala, al carajo. Y pobre de aquel que en el momento dado no existiese una tormenta y terminase en el mar abierto.
Pues ya me enteró de una cosa más, lo del carajo. Pues bien, amigos oyentes, un programa más en su compañía.
Unos invitados con carisma.
Historias que nos hacen odiarlos o quererlos y que emergen del cofre de las palabras. Hoy nos han visitado, hemos hablado de la civilización del reino de Yam, no muy conocida, Isabel Zendal y los niños de la esperanza, la muerte y leyenda de Luis Carlos, rey de Francia. Estuvimos en Roma con los patricios y los plebeyos. Hablamos un poquito de la historia de la herradura. También fuimos a Sevilla para ver cómo fue aquel ataque vikingo de hace ya muchos, muchos años. Y acabamos pues con unas curiosidades que nos hicieron sonreír un poquito.
Sí, sí, y aquí lo estuvimos en los estudios de Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bueno, pues la frase que esta vez sí que tiene calado y algo más. Esto, escuchen bien, nunca voy a ver películas donde el pecho de héroe es mayor que el de la heroína. Esto lo dijo Groucho Marx.
Tenía que ser él. Hicimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Mate Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya los amigos oyentes, aprovechen lo que queda de la tarde, del atardecer, de la madrugada, de la mañana, de la noche, pero siempre continuo y mesura. Ah, y no nos cansaremos de repetir en estos tiempos, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.
Adiós, 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 adiós.